Amigos de Noticias Generación News, estamos con ustedes en vivo a través de la plataforma número uno en las redes sociales. Tenemos a Carlos Chardón en línea telefónica. Ya estamos listos para comenzar a analizar algunas noticias de hoy. Voy a empezar a leer algunos titulares. Dice que el gobernador de Arizona emite un toque de queda para todo el estado por una semana. Además, Atlanta, Chicago, Miami también, Orlando, el condado de Orange, New York también está en candela, Indianápolis, dos personas muertas en un tiroteo, en Jacksonville, un oficial acuchillado. Carlos, ¿qué te parece todo lo que está pasando en las últimas horas?
Como que la nación había estado viviendo una tensión muy grande y ha habido una explosión. Y esas manifestaciones que tú ves en las grandes ciudades es parte de esa explosión. El resto de la explosión pues lo vas a ver en la pérdida de credibilidad que tienen todos los políticos sin excepción. Lo ves también en el abuso que ha habido en contra de las corporaciones comerciales, las que atiendan.
Claro. La pregunta es, en todo esto, aparte del pueblo, ¿quién más está perdiendo? ¿Quién es el que más está perdiendo? ¿Los grupos, los políticos, los comercios? ¿Quién es el que más está perdiendo?
Mira, esto es lo que se llama una pérdida de todos. Todos están perdiendo. Esto es una cuestión de que uno esté perdiendo más que otro. Porque mira, a mí lo que me ha llamado la atención, Ray, y yo he estado hasta las 2 de la mañana, todas estas noches, viendo los disturbios. Me recuerdan tanto a 1968, cuando fue el asesinato de Martin Luther King, y casi inmediatamente después vinieron una serie de disturbios como este. A mí lo que me impresionó es que esto no es una explosión por parte de la comunidad afroamericana. Ellos son uno de los ingredientes.
¿Cómo que no es una explosión por parte de la comunidad afroamericana? O sea, ¿no son ellos los que están protestando?
No. Quien está protestando es la juventud americana, esencialmente. Si tú ves a las personas que se han tirado a la calle, tú los ves blancos, afroamericanos, marrones, como nos dicen a nosotros, todos protestando. Esto es una juventud. Y Ray, vamos a atar esto con la situación del COVID y con lo que el COVID ha traído. El COVID ha traído un desempleo inmenso. ¿Quiénes son los que tienen, los que en Puerto Rico llamamos chiriperos, en Estados Unidos llaman gig workers, que son los que trabajan en un trabajo aquí, se mudan a otro y se mudan a otro.
Trabajo en trabajo.
Correcto. No tienen seguro de salud que se lo pague alguien.
Okay.
No tienen seguridad en ningún empleo. ¿Qué? Tú tienes aquí una juventud, la cual, primero, está expuesta igual que el resto de nosotros al coronavirus. Y número dos, está desempleada. Número tres, está desilusionada con los sistemas políticos.
Y esta es la forma número de cuatro, tratar de... Adelante.
Mira, número cuatro, encontré interesantísimo de que una encuesta que hizo una de las, no me acuerdo cuál de las organizaciones, antes de comenzar todo el coronavirus, la mayoría de los jóvenes estaba a favor del capitalismo y en contra del socialismo. Esto es hace 3 meses. Ahora, en una encuesta que se hizo esta semana pasada, la mayoría de los jóvenes que antes era capitalista, ahora es socialista. Porque vino un candidato y le dijo lo que era el socialismo.
Un candidato que no ganó, que no ganó la primaria, pero
que no ganó,
pero se los dijo.
Pero caló muy profundamente.
Que pudo llevar porque el mensaje.
Hablaba en términos muy sencillos de entender.
Ok.
Así que tú tienes esta situación. Tienes muchachos que claramente fueron a universidad, pero ¿por qué estarían muchachos universitarios ahí? Mi primera pregunta es cuánto le deben de los préstamos, cuánto deben de los préstamos que tuvieron que tomar para estudiar universidades. Jóvenes que empiezan con deuda de $100,000 antes de ganarse un solo centavo como profesionales.
Claro.
Oye, Ray, desesperante.
Pero Carlos, aquí mira, por ejemplo, en este momento yo estoy mostrando una imagen en video donde dentro de la gente que está protestando hay uno que estaba rompiendo un auto con un arma larga. Entonces uno verdaderamente dice, ¿esto es un movimiento espontáneo o existe verdaderamente lo que dice el presidente del grupo Antifa?
Mira, esto no es del grupo Antifa. Antifa se está aprovechando de lo que es un movimiento espontáneo. Lo que aquí nadie ha mencionado es con la facilidad, y conste que lo he buscado en la prensa y no lo encuentro, tal vez ustedes me puedan ayudar. He estado buscando investigación que se haya hecho de llamados a reunirse para protestar a través de los medios sociales. No lo he visto.
Yo vi una en esto hoy, que era que ya están convocando en Puerto Rico y también estaban convocando este fin de semana. Vi también que estaban convocando para Miami. Claro, eso es lo que yo veo aquí. También hay otra situación, Carlos, y es que acuérdate, en las redes sociales tú puedes poner un post solamente limitado para esta área.
Ok. Pues esto de lo que te está diciendo es que verdaderamente, si Antifa está involucrado, ha hecho una de dos cosas. Una de ellas es establecer una red donde puede ayudar a agitar estas cosas, pero solamente en ese área. Porque la otra cosa que podía hacer, no la puede hacer según tú me has dicho. No puede haber un llamado general.
No. A todas las... Digo, sí, yo no he visto ningún llamado general, no lo he visto. Por lo que tengo que decir todo indica que ha sido espontáneo.
Mira, Ray, estas cosas se dan espontáneamente. Se daban antes de que existiera Antifa, cuando murió Martin Luther King, cuando murió Robert Kennedy. Las demostraciones que hubo, Antifa no existía.
Ok. Bueno, pero existían otros grupos.
Cuando mataron a Rodney King en Los Ángeles. ¿Qué es lo que pasa? Que rápidamente se organizan también espontáneamente grupos que van haciendo llevar el liderato de estas organizaciones. Personas que no se conocían. Mira, Ray, después de estar para todos los efectos 2 meses presos en sus hogares.
Sí, estaban locos por salir.
El único contacto había sido a través de los medios sociales. La participación en una actividad como esta, que una participación donde tú ves los otros seres humanos, ves que son de carne y hueso, de que están sudando, corriendo, gritando, igual que tú. Oye, tiene un atractivo inmenso. Déjame decirte, yo te voy a decir la verdad, si yo no fuera un viejo embaratado, si viera ya, yo estaría metido
en las protestas, pero protestando pacíficamente o tirando molotov y esas cosas, Carlos.
Ay, yo no sé hacer un molotov.
Sí, pero yo estoy viendo carros quemados aquí que estamos mostrando en los videos y todo eso. O sea, Hay todo tipo de protestantes ahí.
Oye, hay de todo en las viñas del Señor. Así que hay de todo en las demostraciones. Hay personas que tienen una agenda muy particular de una demostración y se unen a ella para adelantar su agenda.
Pero Carlos, vamos a analizar una protesta de esta con las protestas de los grupos supremacistas blancos, como lo llama la prensa. Se dan igual, porque yo, donde yo veo bombas, carros quemados, son en esta, en las que hay un llamado en común, que es tumbar el sistema que existe.
Bueno, no es tumbarlo. No es tumbarlo, ¿no? Es reformarlo. La retórica puede ser de tumbarlo, pero mira, los sistemas no se tumban con actividades como esta. Esto lo que hace es alertar a los políticos de que si no cambian, no van a votar por ellos. Y eso es parte de lo que hay. Muchos de estos jóvenes...
Hay que ver si salen a votar, porque muchos de estos sí salen a la calle, pero no a votar.
Ok, pero tampoco van a votar a favor de Trump, estos jóvenes. ¿Y cuántos de estos jóvenes pudieron haber votado a favor de Trump? Tú no me vas a decir que todos esos muchachos son demócratas.
No, no. Bueno... Debe haber de todo.
Independiente.
Debe haber de
hay
todo.
De todo, Javi.
Pero es como en las manifestaciones en Michigan, para que se abriera, hay de todo, pero la mayoría eran republicanos de Trump. Tenían las banderas y todo esto. Y en momento.
Oye, cuando en Michigan se apoderaron de la legislatura. ¿Quiénes se apoderaron de ellos? Se apoderaron personas con armas largas, con AK-47. Yo lo vi por televisión.
Sí.
Oye, Ray, aquello fue un ataque militar.
¿Y esto se podría denominar un ataque terrorista? Ya que estamos haciendo esa comparación.
Pues vamos a ponerlo de otra manera. Aquí hay ataques terroristas dentro de las manifestaciones, porque no todos, yo no vi a todo el mundo metiéndose en las tiendas a robar. Yo no vi a todo el mundo pegándole fuego a los carros.
No, de hecho yo vi videos de las manifestaciones en Orlando, en Downtown, y todo iba bien. Ellos estaban cantando sus estribillos, pero no había nadie rompiendo cristales ni nada de eso.
Correcto, Ray. Aquí hay de todo. Pero sobre todo, se ha aprovechado por posiblemente algunos grupos, ese es uno de los aspectos, para agitar mucho más allá, causar un daño. Claro. Porque se sienten que las manifestaciones que han hecho anteriormente no han llegado a nada. Pues te están dando un las, señores, esto se puede poner peor. Y mire entonces la contestación del presidente. En la conversación que tuvo el presidente con los gobernadores, le dijo que muchos de ellos eran unos flojos, porque no habían metido a todo el mundo a la cárcel. Y las palabras de él fueron: métanlos en la cárcel para que vean que en 10 días ya no hay más nada. Ray, tú no puedes meter a una población que es el futuro de esta nación, que son los jóvenes, en la cárcel. La cárcel no resuelve nada. La cárcel, es más, la cárcel lo que puede ser es que convierta a personas que se vieron involucradas y que se fueron con lo que todo el mundo estaba haciendo, a gritar y otros quedaron enredados en un ataque a una tienda, y meterlos en la cárcel y darles un récord si tú le das récord a estas personas, sobre todo en una cuestión de una demostración donde hay violencia, y esas personas no van a lograr trabajo en la inmensa mayoría de los trabajos que hay disponibles, excepto los chiripuertos.
Pero cuando se mete en una manifestación como esta, sabes que se exponen a disparos, a bombas que exploten al lado, a que le pase una multitud. O sea, se exponen, porque Carlos, el que se metió en una manifestación ayer en Miami, había visto en televisión y en las redes sociales lo que había pasado la noche antes en Chicago o en New York.
Ay, te has puesto bien viejo.
Bueno, pero Carlos, el que entra a una tienda a robar, a llevarse los televisores y todo esto, se expone y tampoco podemos decir, pues mira que hay que dejarlo porque eso es...
¿Ah? No, no. Pero es que tú tienes que separar los dos grupos, aunque visualmente no sean separables. Tú tienes que... Hay algunos que van a robar. Hay algunos que van a agitar. Y hay otros que van simplemente a manifestarse, a protestar. La inmensa mayoría van a protestar. Mira, en lo que yo vi en cuestión de Casa Blanca, anoche y antes de anoche, el presidente lo metieron en el búnker.
Sí.
Y apagaron todas las luces de Casa Blanca. Oye, lo que yo vi en Lafayette Square, al frente y alrededor del Hotel Hay Adams, que queda en la esquina de Lafayette Square, era suficiente para atacar a la Casa Blanca. No lo hicieron. San Francisco, yo vi una fila completa de policía al frente de un edificio público. Manifestantes no atacaron ese edificio público. Así que, en cierto modo, la protesta está generalizada. Y vamos a ver cuáles son las zonas que fueron atacadas. Melrose Street en Los Ángeles. La zona de Melrose que fue atacada es una zona de boutiques cara. Y aunque lo que enseñaron fue Starbucks y enseñaron negocios baratos, una pizzería, la inmensa mayoría de las tiendas allí son boutiques caras. Uh-huh. Las tiendas Gucci y todo ese tipo de high-end, de compras caras. Pasó lo mismo en todas las ciudades.
No, y bueno, pero en Atlanta la alcaldesa dijo que rompieron tiendas de personas también afroamericanas.
Okay. Claro que sí.
O sea, pero
se va extendiendo raíz. Una vez comienza la furia de una masa, la masa genera su propia gasolina.
Claro.
Y eso es lo que pasa y ahí es donde se destruyen. Pero vamos a ver, cuando se examine todo esto, tú te vas a dar cuenta que nadie va a examinar cuántas zonas de negocios que son sumamente caras, de los privilegiados que no estaban allí, de los privilegiados que mantienen, que se pueden comprar una cartera que vale $10,000, una cartera de mujer vale $10,000, sin embargo pretenden pagarle a uno de esos muchachos cuando va a trabajar a su casa el mínimo federal. Aquí hay un elemento también de clase.
Okay. Quiero entonces parar un momento ahí. Lo que estás diciendo entonces es que George Floyd podría ser una excusa para algo que ya venía en combustión espontánea y fue un detonante.
Más que excusa es un detonante, pero mira también porque es un detonante muy significativo. Tú sabes que del 2015 hasta ahora, la policía de Minneapolis hizo 44 arrestos donde le pusieron una rodilla en el cuello al arrestado. Aun cuando eso es una práctica que la policía de Minneapolis dice que está prohibida. Vamos entonces a hablar de estos manifestantes que un momento, vamos a llamarlo de calor, de furia, queman estas tiendas. Pues vamos a llamar también a este policía y estos policías que en un momento de furia hicieron lo mismo que quemaron que los que queman, el desquite.
Claro. Y
El
lo que
desquite.
uno se
Mira tú.
pregunta es qué culpa tiene el policía que acuchillaron en Jacksonville.
¿Pero culpa de qué? De eso.
Es que
Él es un
culpa que
símbolo.
está bien.
Oye, la gente no sabía el nombre de ese policía.
Entonces quiere decir que ahora por un policía todos los policías son malos y contra todos los policías tenemos que levantarnos.
Bueno, Ray, si el caso de Minneapolis fuera único, yo te aceptaría ese comentario. Pero el caso de Minneapolis no es único. Hay casos donde un niño la policía lo mató. Casos de teenagers donde la policía lo ha matado. Invariablemente son negros. Sí, hay casos, por ejemplo, en Minneapolis. El caso anterior al de este señor era de uno blanco.
Yo te voy a hacer una pregunta cuando regresemos. Es, ¿se justifica lo que está pasando en este momento como una, o sea, o se puede contar como una libertad de expresión? Venimos en breve con más aquí en Noticias Generación News.